COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
La Asociación Navarra de ELA, ANELA, cumple hoy 25 años de lucha y esperanza para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y avanzar en su cura y tratamiento. Según explica en COPE Navarra Ángel Álava, miembro de ANELA, la asociación es una luz en la oscuridad.
Que es una luz dentro de la oscuridad que normalmente la tienes en el momento que te diagnostican. Es la verdad es que te se cae el mundo encima en cuanto te enteras en qué consiste esta enfermedad. Y ahí está, sobre todo, ANELA para intentar darnos esa luz que tanto necesitamos.
ANELA nació en el año 2000 cuando un grupo de familiares y personas comprometidas con la enfermedad detectaron la necesidad urgente de crear una red de apoyo para quienes se enfrentan al diagnóstico de la ELA y de promover la mejora de su calidad de vida. 25 años después, siguen luchando. Ahora, para que se aplique la ley ELA, que tanto costó aprobarla.
Todavía no. La verdad es que ahí ahora, desde la asociación, estamos intentando luchar al máximo para que esta ley pues tenga sus consecuencias. Pero hasta ahora prácticamente no se ha notado nada. Ningún enfermo de ELA ha podido percibir nada de esta ley.
Piden aplicar la ley ELA e incrementar la financiación de la investigación y promover políticas públicas que garanticen los derechos de las personas con ELA. Soy Alberto Sanz, escuchas COPE Navarra y nos vamos a preocupar durante esta mañana de viernes también de cómo sigue la situación en Noain. Vamos a conocer testimonios de afectados, nos iremos también con información del ayuntamiento y también hablaremos, en este caso, con dos guardias civiles de USECIC, de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Pamplona, que fueron los primeros que acudieron, en este caso después de la explosión, a la localidad navarra.
En Caja Rural de Navarra nos gusta el ciclismo y también cuidar tus ahorros. Por eso, seas como seas, pregunta por nuestros depósitos. Como en las bicis, hay uno para cada persona. Infórmate en cajaruraldenavarra.com y pon a rodar tus ahorros. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
17 de enero, hoy es un buen día para donar sangre y además Adona te lo pone facilísimo. Te tratan de maravilla y en unos pocos minutos puedes ayudar a los demás e incluso salvar vidas. Pide tu cita o infórmate en adona.es en el teléfono 848-422-500 porque todos los días son día de donar sangre. Nos vamos con la información del tráfico. Tenemos ahora mismo dos carreteras cortadas por nieve, las habituales, la NA2012 y la NA2011. Por favor, llega el fin de semana, os pedimos que circuléis con precaución y también te recordamos que hasta las 5 de la tarde aproximadamente de este viernes está programado ese corte y desvío del tráfico en la antigua nacional NA1210, que es por donde vamos a poder acceder, ya que los túneles de Velate y Almandoz en la NA121A en la boca sur están cerrados. Por favor, máxima precaución y 00 de alcohol y drogas al volante.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Y de la mano del grupo Apex nos vamos con la buena noticia que nos viene de San Mamés de ayer con ese triunfo 2-3 de Osasuna frente al Athletic para clasificarse para cuartos de final. Una eliminatoria de cuartos que se disputará en torno al 5 de febrero y cuyo sorteo se va a celebrar este próximo lunes día 20 a la 1 del mediodía. 8 equipos ya en esta ronda, en esta fase, entre los que está el Club Atlético Osasuna. Una victoria 2-3 con un gol de Aymar Oroz y un doblete de Ante Budimir, que ya es el máximo goleador extranjero de la historia del Club Atlético Osasuna, adelantando a otra leyenda como es la de Jan Urban. Un triunfo que llegaba con este tanto, el segundo de Ante Budimir.
¡Uy, uy, uy! ¡Osasuna! ¡Gol de Osasuna! ¡Gol! ¡Ante Budimir! ¡Estuvo rápido el gato! ¡No atrapó la pelota Julen! ¡Disparaba Rubén García en el rechace! ¡Rapidísimo Budi! ¡La pica sobre el portero! ¡Adelanta Osasuna! ¡70 de partido! ¡La Catedral! ¡25 de la segunda! ¡Athletic 2! ¡Osasuna 3!
No hay fuera de juego, que en un principio podría quedar la sospecha. Tiro de Rubén García, no atrapa el guardameta, que hoy no tiene el día, y que bien puede ir primero de atento y luego para levantarla con la izquierda sobre un portero que estaba tumbado. Hubiera jugado todos los ahorros de Peña, de Cotorro y de Álvaro Rubio a que iba a marcar el Athletic. Pues pumba, marca Osasuna 2-3, banquillos.
Lo Peña. Decía Paco González, después del tanto que hubiese dado todos los ahorros de los tres compañeros de COPE Bilbao y que evidentemente querían que ganase el Athletic, pero es que tres minutos antes hacía su habitual Nostrapacus con el que ayudaba a Osasuna y decía esto en el partido, repito, tan solo tres minutos antes.
Hormoy puede tener un pelín el balón, es que no le dura ni un segundo. Parece que está al caer el tercero del Athletic, que encima va a hacer cambios, y parece muy cerca también el tercero de la Real.
Parece que está muy cerca el tercero del Athletic, pero no, fue el tercero de Osasuna, el segundo en la cuenta particular de Ante Budimir, que por cierto, marcaba un gol con muchísima clase con esa zurda, picando el balón por encima del guardameta del Athletic. Ya sabes que Osasuna ya está en cuartos, que el lunes tiene el sorteo de esa siguiente fase, pero también sabes que este domingo a las 6:30 en el Estadio del Sadar vuelve la Liga para el conjunto rojillo en su estadio para enfrentarse al Rayo Vallecano de Íñigo Pérez, del ex rojillo y además entrenador navarro del conjunto rival. Por cierto, una competición, la Liga, en la que Osasuna no gana desde el pasado 2 de noviembre. Eso sí, Vicente Moreno y sus pupilos ya se están entrenando, ya se están ejercitando en las instalaciones de Tajonar para comenzar a preparar ese partido del Rayo con una sonrisa oreja a oreja después de esa noche histórica en San Mamés para preparar el partido frente al Rayo Vallecano. Partido de Liga, jornada número 20, el primero de la segunda vuelta.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y este domingo a las 7:30 de la tarde en San Lorenzo se celebra una de esas fiestas importantes de San Fermín, de nuestro patrón. Ya sabes que hay tres, el 7 de julio, en septiembre, y también tenemos esta, que es el primer domingo después del 13 de enero. Se trata de la fiesta de las reliquias de San Fermín. Y nos cuentan, aquí en COPE, un poco sobre su historia.
Pues fue uno de los grandes milagros que apareció en Amiens. Y es, la fiesta es, según toda la tradición de Amiens, cómo se trasladaron esas reliquias desde su sepulcro a la catedral. Y desde entonces, como existen reliquias en Navarra que fueron traídas desde los primeros siglos, pues también veneramos en este día, del día 13 de enero, todas las reliquias de San Fermín que hay en Pamplona, que son numerosas, y una de las más importantes es el busto relicario que tenemos en la capilla de San Fermín, en la parroquia de San Lorenzo.
Llegamos a las 12:30, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y media de este viernes 17 de enero. Tenemos ahora Escuela de Familias, que vamos a hablar de los virus y luego vamos a hablar con dos guardias civiles de USECIC, de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Pamplona, que nos van a contar cómo vivieron esos primeros instantes con la explosión de Noain, porque fueron los primeros que llegaron al lugar. Así que desde ahora y hasta las 2, seguimos aquí en COPE más Pamplona. Viernes 17 de enero, Escuela de Familias, y le vamos a poner el foco, bueno, pues en esos virus que tenemos ahora rondando con este frío, que son, entiendo que habituales de esta época, aunque nos lo va a responder nuestro amigo Raymond Pelach de la Asociación Navarra de Pediatría, y también, pues bueno, nos va a dar una serie de pautas para poderlos afrontar de la mejor manera. Raymond, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto.
Oye, lo primero, que es lo lógico y lo habitual de esta época.
Exactamente. No vamos a hablar de nada nuevo en época infantil, pero sí vale la pena hacer recomendaciones. La primera, no nos agobiemos. Si no lo han pasado, lo pasarán. Y si no les llega, pues encantados de la vida. Pero es el momento de que, por pura lógica, Ahora cambios de temperatura, ya no, o sea, internos me refiero, escuelas, los clubs, las casas, etcétera, pues bueno, jugar al sentido común. ¿Cuál es el sentido común? Casas no deben tener temperaturas más altas, las casas deben estar a 19 o 20 grados. Cuando a veces pensamos que es frío y ponemos las casas a 24 y 25 y los niños sudando y luego salimos un momento a la calle, mal. Si salimos, abrigamos. No se quiere poner el abrigo, me da igual, te lo pones porque soy tu padre o tu madre y te lo ordeno, no discutamos. Abrigo puesto. Entramos a una tienda poco rato, quítaselo. En la tienda hace calor, va a volver a salir, es pesado, pero es lo que hay que hacer. En invierno es más pesado vestirnos, nos ponemos más prendas. En verano es todo mucho más cómodo. Bueno, pues es lo que hay. Y no perdamos tiempo en discusiones tontas. Es que al niño no le gusta. Yo a veces cuando veo esos lactantes en una silleta que están en lo mismo abrigados por la calle a cero grados y luego media hora, pues a veces no es media hora, pero pueden ser 10 minutos, en una tienda con la misma ropa allí encajonados en la silleta, mal, porque luego cuesta. Dos, cuando tengan que estén un poco raros, los padres lo ven venir de sobra si el niño está, o la niña, hablo ahora de edades pequeñas, digamos, por debajo de 3, que no está del todo fino, dejarlo en casa ese día. Dejo aparte una cuestión muy importante. ¿Cómo lo voy a dejar en casa si trabajamos los dos, estamos fuera y no tengo? Lo siento. Este no es el tema de hoy para no entrar en dos cosas distintas. Habrá quien podrá, habrá quien no, es verdad. Pero todos sabemos que damos un paracetamol o un ibuprofeno a las 8 de la mañana, mejoran un poco, pero luego nos van a llamar del colegio o de la escuela infantil diciendo que lo pasemos a buscar porque ha empezado, se encuentra mal. Vale. Si lo hubiéramos dejado en casa, pues mejor. Ya iremos al pediatra pasadas 48 horas si realmente sigue la fiebre o lo vemos peor, porque si lo vemos un poco mejor, pues esperemos, que también el ir a los sitios de concentración, pues también hay infecciones sobreañadidas. Y tercero, pues bueno, lo mismo, los bañamos, no los forzamos a comer, les damos de comer lo que quieren, pero sí les obligamos un poco a tomar bastante líquido, a que estén hidratados. Esto es fundamental. Más cosas.
Oye, que estén hidratados y luego entiendo que una de las pautas es que haya tranquilidad, porque, como decimos, es algo lógico de esa temperatura, y que cunda el sentido común, ¿no? Oye, que si está mal, igual es bueno que no vaya para no contagiar y que tampoco nos vamos locos con si van a ir al cole y se van a contagiar.
Exactamente. Este es un resumen que has hecho muy bien tú diciéndolo, porque además ahora hay muchos virus respiratorios. O sea, no, es que es la gripe, ¿no? La gripe o virus sincitial respiratorio o un tipo de coronavirus, no, que no se nos olvide que no dan la misma sintomatología, no es la época de la pandemia, pero los hay. Rinovirus, puedo soltar aquí rinovirus, adenovirus, es decir, muchos virus. Lo que en el fondo si no hacemos un test rápido, como hacíamos el test antígeno famoso con el COVID, los hay, y de paso suelto aquí una cosa para la administración, que los pediatras estamos pidiendo y repidiendo los test de diagnóstico rápido, que vas a la consulta y se toma una muestra y en 10 minutos sabes si es virus o bacteria. Si es bacteria, por la fiebre habría que dar un antibiótico, pero si es virus, no, y sabes qué pautas dar. Bueno, pues esto, hay algunos test, no del todo, porque, repito, no todo es gripe. Y como encima las vacunas infantiles de la gripe no se ha hecho, están a un nivel, la cobertura no es alta, bueno, pues esto ya es otro tema. Bueno, pues entonces son virus que llamamos de infecciones respiratorias inespecíficas, virales, y que solo las vamos a curar con el sentido común, que es lo que tú has dicho ahora.
Sí, tal cual. Pues vamos a seguir dándole sentido común, mucho cariño y como dices, pues vamos a cuidarnos también con este frío que estamos sufriendo en Pamplona. Raymond Pelach, como siempre, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Y a ti, un abrazo y a todos un saludo.
Hasta luego.
Hasta luego.
En este viernes nos vamos a ir otra vez hasta Noain para conocer no tanto la situación de cómo está ahora mismo, sino cómo se vivió en esos primeros instantes. Tenemos a dos guardias civiles aquí en el estudio de COPE Navarra, de USECIC, de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Pamplona, que nos van a contar un poco cómo fueron esos primeros instantes con las explosiones de Noain. Tenemos a un guardia que estaba de patrulla y que acudió a la que escuchó la primera explosión, y un segundo que no estaba en ese momento trabajando, que entraba esa noche, pero que era vecino de la localidad de Noain y a la que ocurrió, pues tuvo que actuar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alberto.
Comienzo, si os parece, por el vecino, que claro, que estaba, si no me equivoco, descansando o incluso durmiendo porque tenía turno de noche. Entrabas a eso de las 10, si no me equivoco, me has dicho antes.
Tenía que entrar por la noche.
Y que lejos de despertarte con un despertador, te despiertas con un petardazo.
Con un despertador que era imposible no escuchar porque fue una explosión grandísima. Ya me levanté sobresaltado. Lo primero fue ver mi familia, sacarla de allí, a los vecinos del bloque. Y una vez en la calle, pues el follón montado, un montón de gente curioseando, grabando con móviles, y la primera impresión es eso, o sea, la primera actuación, sacarlos de allí de la zona, alejarlos a una zona segura y facilitar el trabajo de los compañeros uniformados.
Hablamos de la primera de las tres que hay.
La de las 6:05 aproximadamente, 6:10. No sabría decirle ahora porque estaba profundamente dormido. O sea, ¿no?
La tercera es la grande.
La grande, entiendo, sí.
La grande. Veníamos ya de dos pequeños avisos.
Sí.
Como dices, claro, lo primero, sacar a la gente. Estás en el bloque,
toda la gente que no esté herida.
Estás cerquita, todos fuera, para que estén.
Estoy en la parte posterior de la manzana donde se ha producido. De hecho, ahora mismo estoy desalojado de mi vivienda. Vale.
Ahora te preguntaré cómo estáis viendo esa situación. Como dices, lo primero, tratar de proteger a la gente y luego acudir, que entiendo que la imagen que ves no te la puedes ni creer.
Eso fue una película de apocalipsis total. O sea, el edificio sin fachada, en llamas, gente corriendo para todos los lados, muy alterada, lógicamente, porque había personas atrapadas en las viviendas. Y los servicios de emergencia, nada, el compañero que está aquí a mi lado, llegaron en cuestión de segundos. De hecho, los vi llegar. Y ya se pusieron a funcionar, y los que estábamos sin uniformar, pues hicimos lo que buenamente pudimos para proteger a la gente que estaba allí, que no hubiese más heridos ni pasase nada más grave.
Estabais de patrulla, si no me equivoco, a la que escuché esa explosión. Lo que hace un guardia civil es ir a la explosión a ver en qué puede ayudar.
Sí, exacto, eso fue lo que pasó. Nos pilló por la gasolinera Resol, que hay a las afueras de Noain, que está justo en la autovía, la 21. Y nada, cuando estábamos llegando allí con los coches que acabamos de aparcar, pues justo, es que vaya, la visual era justo enfrente, a través, hay unos pinos al otro lado de la autovía, y un retumbar enorme, una explosión enorme, y sería pues llamarada, humo detrás de los pinos y una vivienda en llamas, y estaríamos unos 300 metros en línea recta, y nada, arrancar los coches, salir pitando, y llegamos allí, pues yo calculo unos 2-3 minutos. La suerte que hubo es que estábamos muy cerca. Y nada, fue a llegar y un caos, una tensión enorme. Y vaya, el primer recuerdo, como bien dice mi compañero, es que al llegar por la calle, que fue, ya vimos que estaba él, otro compañero también que avisó también a la central, y estaban pues controlando un poco lo que es la masa, la gente que había allí concentrada, claro, todo el mundo asustado, todo el mundo, y lo mantenían lejos. Entonces, claro, nos facilitó a nosotros, claro, la labor, que normalmente cuando llega un incidente así, lo primero es salvaguardar a la gente que está así, que no haya más incidentes, porque claro, al llegar a Noain, a la entrada, desde la afuera del pueblo, ya olía gas, un montón, a gas. Y al bajarnos del coche, pues acercarnos allí, y la visual fue una fachada entera derrumbada en la calzada, edificio en llamas, sin fachada, o sea, que no había casa prácticamente. Solo era fuego y gracias a los compañeros, pues nosotros pudimos ya acercarnos, no estar pendientes de la gente que se estaba acercando, porque lo que todos temíamos en ese momento allí era pues que hubiera más, claro, más explosiones.
Porque seguía oliendo.
Seguía oliendo muchísimo. Muchísimo. Y pues nada, lo que nos encontramos fue que había un operario de una empresa de mantenimiento de calderas, de gas, y estaba justo enfrente de esta vivienda que fue la que explotó, cubierto por escombros, y fue al que nos acercamos, vimos que abrió los ojos, que estaba respondiendo, que estaba vivo, y también en ese momento, pues claro, se nos acercó también un padre que vino corriendo, a mí por ejemplo me enganchó del brazo, claro, el hombre tiene un nivel de tensión, de estrés, claro, me estaba haciendo hasta daño en el brazo, y empezó a gritar, mi hijo, tenéis que sacar a mi hijo, y le dijimos, ¿dónde está su hijo? Y nos llevó corriendo al otro lado, y desde el lateral izquierdo de la vivienda se veía pues eso, como una especie como de alguien asomando un brazo así medio tirado, que lo movía un poquito, y dijimos, madre mía, ¿cómo llegamos hasta ahí? Porque el portal de ese bloque de vivienda, digamos, era inaccesible, estaba lleno en llamas, inaccesible. Y a su vez también al otro lado del edificio, que hay otro portal, estaba saliendo más gente. Yo me acerqué corriendo allí, por ejemplo, y había un hombre que se había vestido de negro, llevaba una muchacha en brazos, colgando, que iba inconsciente.
Imágenes.
Sí, la imagen fue... Claro, en ese nivel era estrés puro y duro. Entonces, al decir que creía que quedaba gente dentro, yo entré y vi que más o menos a media planta o así estaba bajando un hombre acompañado también a una mujer. Y claro, no se veía nada, ya con el humo, el gas irritante y tal, lo acompañé un poco lo que hasta el portal, hasta salir a la calle, y volví a entrar para ver si quedaba gente todavía, y subiendo por las escaleras, pues, por ejemplo, el lado izquierdo, que fue el de la casa afectada, eso era todo llamas, ahí no había quien entrara ni nada. Y continué pues pegando voces, en el lado derecho estaban las puertas de la onda expansiva, estaban abiertas, reventadas enteras. Y pues eso, pegando a voz a ver si alguien me escuchaba, si alguien decía algo, haciendo una visual como pude rápido, porque con tanto humo no se podía ni ver, casi respirar. Y viendo que más o menos a bote pronto así no, nadie contestaba, yo no veía a nadie más. Vi también que en ese momento también estaban llegando bomberos con casco y máscara y bombonados de oxígeno.
¿Preparados?
Claro, preparado, y dije, pues ya está, ya me dijo sal, ya salí. Se quedó digamos, para hacer ya con más detenimiento una búsqueda si aún quedaba alguien, pues que estaba inconsciente, estaba escondido en algún sitio que no se podía ver. Y los compañeros de fuera, cuando salí, pues ya nos ayudaron, estaban ya coordinando la zona. De hecho, tuve que ir corriendo al coche porque molestaba para la circulación. Mi compañero aquí al lado fue el que me cogió las llaves porque es que era un descontrol, un caos enorme. Le dimos la cinta policial, empezaron a balizar. En ese momento también los bomberos nos dijo que ampliáramos más el radio de protección porque decían, claro, efectivamente hay una fuga de gas porque huele muchísimo, no sabemos dónde es ni en qué sitio. Por lo visto también en ese momento se dieron cuenta que las cocheras subterráneas estaban conectadas con varios bloques y comunicaban por él a los conductos de gas. Entonces dijeron, hay que ampliar más todavía el bloque de al lado.
Yo que no soy vecino de allí, perdona, que... Ah. Lo que es el garaje es para todos los bloques, ¿vale? Son 5 portales en la calle Concejo de Zabalegui, del 20 al 30, y 5 portales en la avenida La Lostra, y están comunicados todos por el garaje y por los patios interiores. Entonces, lo que hizo el compañero, seguía oliendo a gas, se suponía o se puede suponer que había unas bolsas de gas enormes en el garaje por acumulación, y era todo una incertidumbre de esto puede reventar en cualquier momento, por eso había que actuar rápido, y los compañeros estuvieron muy finos, muy, muy finos. La verdad que fue una gran actuación de todos los que participaron allí.
Entiendo que aquí se me han quedado dos cosas. Lo primero, que entiendo que vuestra llegada, que ya hubiese agentes, lo primero, como dices, ya habían acordonado, había un primer trabajo estaba hecho, y luego entiendo que también la información que te llega tal vez sea más fácil la de un compañero que habla ese mismo lenguaje, que tiene tal vez un poquito menos de estrés, que si llegas y estoy yo allá, que no sé ni lo que te voy a explicar.
Sí, mira, te cuento. La imagen, como te he dicho, primera fue de aquí mi compañero José, que... Yo le vi en la mirada, claro, sabíamos todos que él vivía ahí al lado, era el bloque, su casa era la de al lado, y yo le vi en la mirada que estaba con un nivel de estrés, de susto, de tal, sí, pero mantenía el control de no acordonar con cinta policial, sino acordonar a la gente, manteniéndola alejada, intentando templar a la gente, uh-huh, mandándola para atrás, junto con otro compañero también que había allí de nuestra unidad, de los ECI, que nos ayudaron. Este, por ejemplo, este otro compañero, pues fue cuando vio que iba a balizar, que iba a coger la cinta, fue que me dijo, dámela, yo la cojo. Y es que fue un alivio toda esa compenetración, sí, incluso aunque no estuvieran, sí, de servicio, pero claro, se activa el gen este nuestro, ¿no? De, sí, venga, a funcionar y entre todos, conectando con
de
eso.
De hecho, vamos a decir que este compañero estaba del 31, creo que es, o 29, hacia abajo, cortando, sí, la calle, y yo estaba del 21 hacia arriba. Bueno. Entonces fue muy cómodo porque ya estaba ese trabajo previo hecho para que ellos pudieran, bueno, claro, acceder y trabajar, sí.
Eso nos dio la posibilidad, en la parte de atrás, la paralela posterior, que como bien dice, ya lo tenían acordado para que no fuera ningún coche por ahí, ninguna persona. Esa fue, por ejemplo, la manera de acceder a las viviendas de atrás, porque el bloque destrozado donde estaba este muchacho arriba, la terraza, era inaccesible, como te he comentado. Y entonces nos acercamos a la parte de atrás. Y fue por una vivienda de atrás que tenía la ventana abierta, donde aupando a varios compañeros de Guardia Civil, también de mi unidad, un policía foral, un policía municipal, vio, por ejemplo, a la UP para adentro por la ventana, y fue cuando entraron a este domicilio de atrás, uh-huh, a través del patio interior que comunican unos con otros. Fue cuando accedieron adentro, y ellos son los que consiguieron al muchacho. El muchacho este, por lo visto, que estaba en un muro, se arrastró de alguna manera, digamos, como al agujero para el patio interior, y ahí hay algún ciudadano, algún vecino, por lo que me dijeron mis compañeros, parecía que era como un trabajador de allí de telecomunicaciones, de los que estaban las fibras o telefonía o algo, que fue el que se metió por algún patio también y consiguió, hablando con el muchacho, acércate, ven, y fue que el muchacho, no sé cómo, porque claro, tiene una cantidad de traumatismos interiores enormes, se arrastró, lo consiguió bajar hasta la semiplanta, creo, y fueron mis compañeros ya con los que entre todos la UPAR los consiguieron sacar de la vivienda por detrás, hasta los servicios médicos, que se presentaron allí también muy rápido. Y fue eso, el acceso fue por otra vivienda, por la de atrás, que también estaba...
Es que desde la calle Concejo de Zabalegui era totalmente imposible, tal y como estaba el edificio, la situación, lo que hizo el compañero, el humo sin material como tienen los bomberos, que ellos sí cuando llegaron ya pudieron acceder con respiración asistida, con todo, y tenían que acceder desde la avenida La Lostra, entonces... eso, fue el trabajo importante de ellos de llegar, de darse cuenta que podían hacer por los patios interiores y evacuar a la gente.
¿Seguís los vecinos cercanos sin poder vivir todavía en Levina, si no me equivoco, o habéis podido volver ya?
Han realojado ayer a un montón de gente, lo que pasa que sí que Concejo de Zabalegui del 20 al 30 y La Lostra del 19 al 31 es justo la manzanica que fue afectada por la explosión y de momento seguimos desalojados.
Paciencia, y antes de terminar me gustaría volver a hacer, como suele suceder en estos casos, un llamamiento a los rumores. Por favor, que no los generen.
Yo como vecino pero también desalojado...
Que tengamos mucha precaución a la hora de reenviar.
Eso es,
que hay que preguntar fuentes, hay que saber quién lo está diciendo, por qué. Porque claro, escuchas de todo... Y evidentemente...
Yo como tú hago un llamamiento para que se ciñan a las informaciones oficiales, que no den tanta importancia a los rumores que pueda haber por WhatsApp, que se ciñan a lo que dicen las autoridades, a los plazos que ellos estiman convenientes y que sobre todo que se respete eso, los tiempos, que tengan que hacer las mediciones que tengan que hacer, los estudios que tengan que hacer, si es viable volver o no volver, pero sobre todo la seguridad de las personas. Nos dejamos un poquito de redes sociales y vayamos siempre lo que dices tú, a la fuente fiable. Me han dicho que, he escuchado que... Vale.
Es verdad que en muchas ocasiones con buena intención reenvían, sí, información que les llega por WhatsApp, pero que nos preguntemos antes de reenviar cuál es la fuente, porque podemos generar situaciones de estrés
y sobre todo eso, porque la gente está en una situación de precariedad que igual se agarra a cualquier cosa y puede tirar para un lado o para otro. Si me dicen que van a derrumbar mi casa, igual cojo y me voy a otro lado. Entonces vamos a esperar a lo que digan las autoridades y los técnicos y a partir de ahí pues empezar a tomar decisiones.
Muchísimas gracias por atendernos, por explicarnos, por contarnos lo complicado y duro que fue. Y como siempre, muchísimas gracias por atendernos y sobre todo por vuestra actuación una vez más.
Nada, gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo.
Igual.
Nosotros llegamos así a la 1:10 de este viernes.
Navarra.
Estar informado.
Y en este viernes, que se conmemoran 25 años de ANELA, esta asociación que nos ayuda muchísimo con la ELA y que seguimos poniendo aquí en COPE el foco, pues para ver si conseguimos facilitar un poco más la vida a toda esta gente que está afectada y que lo sufre. Para hablar de ello, vamos a hablar con uno de los miembros de ANELA y también uno de los afectados, Ángel Álava. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a ti y a todos los oyentes de la cadena COPE.
Vamos a decir 25 años de ANELA, de lucha y esperanza.
Así es. La asociación ANELA se creó el 17 de enero del año 2000. Fue un grupo muy reducido de familiares y enfermos de ELA quien la creó para intentar dar las necesidades a los enfermos de ELA.
Oye, Ángel, déjame abrir un pequeño paréntesis. Ahora seguimos hablando de ANELA, pero me gustaría volver a recordar lo que pudiste vivir en las fiestas de Santa Ana 2024 lanzando el cohete. Me imagino que lo tendrás todavía guardado en la memoria, en un cajón de los importantes.
Por supuesto, es una cosa que jamás en la vida, no solamente yo, sino toda mi familia podrá olvidar. Es, bueno, yo pienso que es lo mayor que un tudelano, el mayor reconocimiento que un tudelano puede tener. Y fue una forma de dar una gran visibilidad a nuestra enfermedad. La verdad es que fue emocionantísimo, además de un grandísimo privilegio.
Oye, Ángel, no sé qué supone a estas alturas, después de 25 años de que naciese ANELA, la ley ELA, si ese antes y después que se espera que marque, si se empieza poco a poco a notar.
Pues todavía no. La verdad es que la ley ELA sí que ha salido ahí. Ahora desde la asociación estamos intentando luchar al máximo para que esta ley pues tenga sus consecuencias. Pero hasta ahora prácticamente no se ha notado nada. Ningún enfermo de ELA ha podido percibir nada de esta ley. Así que bueno, esperemos que enseguida se pueda haber unos presupuestos para que esta ley se pueda poner en marcha, pero actualmente no los hay.
Entiendo que ANELA, entiendo que es una parte importante, porque creo que el sentir que no estáis solos, entiendo que es un empujón cada día importante.
Bueno, ANELA, la verdad es que ha sido, para mí personalmente, ha sido una luz dentro de la oscuridad. Es una asociación que realmente nos está prestando, o está prestando a todos los enfermos de ELA, unas grandes necesidades que todos los enfermos tenemos para poder tener una gran calidad de vida. Entre ellas, indudablemente, hay un equipo de profesionales que hacen de esto posible. Entre ellos, indudablemente, tenemos nuestros fisios, tenemos los fisios respiratorios, tenemos los ocupacionales, los logópedas, además de también un trabajo social que es importantísimo, que cuando la gente va, indudablemente les asesora y les ayuda en todas las necesidades que los enfermos puedan tener.
Sigue.
No, sí, esto es indudablemente, además de todas estas necesidades, también desde la asociación intenta ayudar a dar la máxima visibilidad, que se ha hecho un gran trabajo sobre ello, de nuestra enfermedad, y también ayudar a la investigación, que para nosotros es un punto de esperanza y, por supuesto, es la única solución que tenemos, porque todavía esta enfermedad no tiene cura.
Ángel, claro, en esta familia Anhela, claro, pacientes, en este caso familias, personas voluntarias, los fisios que has mencionado, entiendo que el apoyo diario, ya no solo con labores, con gestiones, con toda la ayuda que es, sino simplemente una mirada, una sonrisa, entiendo que el tener esa familia ampliada a través de Anhela, como dices tú, os aporta mucha luz, ¿verdad?
Es lo que te estaba diciendo, que es una luz dentro de la oscuridad que normalmente la tienes en el momento que te diagnostican. Es la verdad es que te se cae el mundo encima en cuanto te enteras en qué consiste esta enfermedad. Y ahí está, sobre todo, Anhela, para intentar darnos esa luz que tanto necesitamos. Además de todas estas terapias, suele haber, se organizan reuniones que aportan todas las familiares enfermos de ELA sus experiencias para poder ayudar a los más antiguos, indudablemente, a los más nuevos, pues para aportar esa experiencia que han tenido durante la enfermedad, que eso realmente a todos nos ha ayudado muchísimo.
Ángel, muchísimas gracias por atendernos, por explicar así de bien cómo se lleva la enfermedad también estos 25 años de Anhela. Y nos queda volver a pedir e insistir que esta ley de la ELA pues se ponga ya en funcionamiento, tenga un presupuesto y se pueda empezar a facilitar la vida tanto de la gente que sufre la enfermedad como, por supuesto, de todo su entorno, que lo necesitamos y además con celeridad porque tenemos prisa. Ángel, gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros por vuestra ayuda y por darle tanta visibilidad a nuestra asociación y a nuestra enfermedad. Gracias.
Un saludo.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Casas que tienen estilo y casas que no. En las rebajas con estilo de Rey encontrarás un 20% de descuento en todos los muebles y decoración para que tu casa no sea una más. Descúbrelo ya en tiendas Rey y rebajasconestilo.com. Ven a celebrar nuestro 50 aniversario.
En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
En Bufete Iribarren Abogados conseguimos la primera sentencia en el 2021 que declaró nulo el IRPH en Navarra. Ahora vuelve Europa a dar la razón a todos los consumidores, una media de más de 20.000 euros pagados de más. ¿Quieres más información? Ven a la charla que daremos el jueves 23 de enero en el Hotel Tres Reyes a las 6 de la tarde. Más de 10.000 navarros ya han confiado en nosotros, 2.000 en el último año. En Pamplona y Tudela, Bufete Iribarren Abogados. Infórmate en bufeteiribarren.es y en el 948-27-50-63.
Banco en Chile en concierto. Vuelve Navarra es la música. El sábado 15 de febrero a las 8 de la tarde en el Teatro Gayarre. Bolero, ranchera, son cubano, las más bellas melodías y ritmos de Hispanoamérica en las maravillosas voces de Banco en Chile. Un concierto para disfrutar escuchando las canciones de siempre. Entradas ya a la venta en taquillas y en teatrogayarre.com.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
En este anuncio es imposible contarte todo lo que hay detrás de Lacturale. Eso sí, las personas que más saben de leche nos eligen.
Porque con la salud no se juega.
Por su sabor, por su gran cremosidad.
Porque es de aquí. Y porque cuidamos el planeta.
Lacturale, marca recomendada por el Colegio Oficial de Dietistas y Nutricionistas de Navarra.
Llegamos así a la una del mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en COPE.